La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Seoane, quien les habla, junto con mi colega y amigo Roque Pedraza, estaremos acompañándolos.
Creo que el tema de hoy es muy pertinente, además, ¿no? Antes de compartirlo, es importante decirlo. Vamos a hablar mucho sobre la infidelidad, si bien es cierto, es un tema muy amplio, muy vasto, con un montón de puntos de vista y puntos de entrada. Vamos a hablar un poco sobre si es posible prevenirla, la infidelidad. Estamos muy seguros que la infidelidad genera un dolor muy grande y dentro de ese dolor que genera no es algo que nos gustaría repetir en lo absoluto, y siempre, sea que hayamos pasado por ella o no, no deja de ser una preocupación en la gran mayoría de las parejas de que esto no ocurra, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre qué elementos pueden ir en sintonía con realmente una verdadera prevención y cuáles que parezcan estar previniéndolo realmente no lo previenen. Así que, bueno, para decirles que el tema de hoy es un tema bien álgido, bien importante. No se toca demasiadas veces este tema por diferentes razones, ¿no? Las más importantes es porque, si bien es cierto, es un tema que genera cierta controversia y no son pocas las veces en las que los profesionales también tienen como ciertas inseguridades a la hora de tocarlo. Hoy los vamos a tocar, nos vamos a mojar, como sea que nos vayamos a mojar, desde nuestra experiencia de terapeutas de pareja, de terapeutas familiares. Consideramos que hablar de este tema es realmente importante.
Continuamos con Pido la Palabra.
Pido la Palabra.
El tema, creo que es un tema muy interesante. La mayor parte de los adultos nos interesa en mayor o menor medida saber si se puede prevenir una infidelidad, tanto los que están en pareja como los que pretenden estarlo en algún momento. Mucha gente, de hecho, prefiere no entrar en situaciones de pareja porque considera que va a pasar realmente un mal rato si es que la infidelidad llega a sus vidas. Así que, indistintamente de la realidad en la que estemos, hablar sobre infidelidad es un tema necesario, aunque difícil. Bastante necesario.
Y además que es un tema muy, muy, no sé si decir, suena feo decir actual, ¿no? Pero es así, es una cosa que se está dando, ¿no? Vamos a ir ya entrando en materia poco a poco. Puede seguir compartiendo, puede invitar a que más personas se unan a este dial para que podamos estar compartiendo. Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Aquí en Pido la Palabra estamos Roque y su servidor Ricardo acompañándolos y trayendo un tema que es un tema importante, crucial para todo aquel que está en pareja o que quizás está queriendo estar en pareja. Es un tema muy, muy válido saberlo también, no necesariamente si tengo pareja ahora mismo, ¿no? Si ya he tenido pareja, si pienso tener pareja más, aún si es una pareja seria. El tema es, ¿se puede prevenir una infidelidad? Esa es la pregunta que nos abre a este programa, ¿no?
Van a haber muchas preguntas dirigidas a eso, obviamente. Como muchas de las preguntas en psicología, la respuesta es depende, ¿no? La respuesta es depende, pero no nos vamos a quedar solamente con esa palabra. Vamos a ir viendo depende de qué, ¿no? De qué variables, qué situaciones. Partamos de la idea, Ricky, de que, porque para hablar de, no sé, de si se puede prevenir, hay que hablar de causas. ¿Qué hace que una persona ejecute una infidelidad? ¿Cuáles son las circunstancias que normalmente uno encuentra en la clínica atendiendo parejas, en tu caso un poco más que en el mío? ¿Cuáles han sido, más allá de las razones, las excusas, la gente cómo entiende que esto pasó? ¿Qué es lo que la gente suele decir? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Cuáles han sido las situaciones por las cuales se terminó dando aquello? ¿Qué es lo que vos has escuchado de gente que ha sido infiel hablando de sus razones por lo cual lo fue?
A ver, pensando en muchas parejas que he podido acompañar, también en la literatura que nos acompaña en este tipo de casos, podríamos hablar de distintos, no sé si decir tipos de infidelidades o tipos de personas infieles también, ¿no? Entonces, a ver, hay algunos autores que hablan de la infidelidad más en relación con una crisis personal. De pronto hay algo en mí que me empuja, que me hace ir a buscar por fuera de la relación que tengo algo nuevo, algo distinto, algo apasionante. Y muchas veces está casado o ligado a la famosa crisis de la mediana edad, digamos, pasado los 40 años, por ahí entre 40 y 50 podríamos decir que podría aparecer esta sensación que básicamente es la conexión con la propia mortalidad. Sé que me voy a morir en los siguientes 40 años, muy probablemente, estoy a la mitad, y entonces me pregunto si todo lo que he vivido, todo lo que he sentido y todo lo que he hecho es lo que quería, si he recogido lo que quería, si esto es suficiente o no. Y a algunas personas eso le pega en la parte más afectiva. Me he sentido querido en este tiempo de relación que vengo teniendo, me he sentido aceptado, me he sentido deseado, y en algunos casos entonces esto se conecta con la posibilidad de abrir una puerta a una tercera persona, por ejemplo, ¿no?
¿Habré cometido un error casándome con esta persona? ¿Podía haberme casado con alguien más en aquel entonces? Experiencias cercanas a la muerte, desde una enfermedad de un familiar muy cercano hasta el fallecimiento del mismo, me trae muchas veces algunos cuestionamientos internos que muchos de ellos no los comparto con mi pareja, los voy teniendo como en mi mente, los voy retroalimentando constantemente, y bueno, las condiciones para que la infidelidad se ejecute empiezan a aparecer en el trabajo, empiezan a aparecer en el grupo en el equipo de estudio, en el grupo de un grupo de estudio, empiezan a aparecer en un junte de expromociones. Es muy normal encontrarse con personas con quienes se tuvo algún tipo de vínculo en algún momento en espacios como ese, claro, los amores de la adolescencia y todo lo que eso significa. Entonces, como que hay una serie de factores que está asociado a la persona que ejecuta la infidelidad. Pero hay otros factores que están asociados a la relación.
Sí, hay otros autores que marcan que posiblemente la infidelidad sea como una especie de síntoma, ¿no? Entonces, en una relación que está teniendo como algunas dificultades y algunos problemas de distinta índole, por ejemplo, una sequedad emocional. No se dicen cosas lindas, casi ni tienen intimidad sexual, casi no pasan tiempo juntos, casi ni se divierten. Digo casi porque puede haber chispazos donde esto ocurre, pero en general es como muy esporádico.
La llegada de los hijos creó una paternidad tan grande que dejó de lado un poco la conyugalidad, el ser pareja, qué sé yo. Hay paternidades que fueron muy desafiantes por diferentes razones, ¿no? O porque vinieron muy seguido, o porque ni bien se casaron tuvieron hijo y no tuvieron como esa parte de consolidar la relación en sí misma, o porque vinieron muchos hijos juntos y realmente los afanes del día a día y de los chicos hicieron que la relación de pronto se venga en menos, ya no está tan cuidada ni se le está dedicando tanto tiempo de calidad como lo era antes. Entonces, claro, eso de alguna forma va haciéndole sentir a alguno de los miembros de la pareja que no tiene una pareja necesariamente, que puede tener una esposa con quien coordina cosas, que puede tener un esposo con quien define cosas de la casa, que puede tener un papá, una paternidad compartida con quien poder conversar cosas respecto a los chicos, pero una relación de pareja, una intimidad, una complicidad, una relación, un vínculo, más allá de la intimidad sexual, que no deja de ser una válvula, pero es solamente una, hablo de la intimidad emocional, ¿no? Del sentirnos conectados realmente el uno con el otro en el día a día, es un factor importante.
Entonces, como digo, hay quien piensa que puede ser más bien el síntoma en una relación frágil donde se pudo... Bueno, hay una terapeuta que habla de esta metáfora de puertas y ventanas, ¿no? O más bien, de muros y ventanas, sí. ¿No? Donde por lo general una relación fuerte pone muros alrededor de la relación de manera de que pueda... y tiene ventanas para ir hacia afuera, como esporádicamente, pero que hay un muro, que hay una protección hacia adentro de los dos. Y cuando la relación no funciona, el muro se construye en medio de los dos y las ventanas se vuelven más bien puertas por donde es más fácil entrar hacia uno de los dos. Ahora, evidentemente, yo en lo particular... pensando incluso en un tratamiento post-infidelidad, siempre he creído que por lo menos en un inicio es más conveniente entender y aceptar que la infidelidad es una acción individual, ¿no? La comete el que la cometió, la persona que la cometió, porque entonces hemos conocido personas ligadas a relaciones que no son buenas, pero que no son infieles necesariamente, donde la infidelidad se enfrasca también en medio de un sistema de valores, por ejemplo, ¿no? En lo que creo que es correcto o no.
O en algunos casos también pueden aparecer casos de infidelidad donde la pareja reporta un buen nivel, que todo estaba bien, que tiene un buen vínculo, ¿no? O sea, es como que es un mito esto de creer que tenemos que estar pésimamente mal para sentir que la infidelidad es cuestión de tiempo de que ocurra. La infidelidad tiene posibilidades, seguramente menos en una pareja feliz, en una pareja conectada, en una pareja en la que todo está bien. No podemos decir que se expone menos. O sea, tener un buen vínculo es un buen factor de protección.
Es, claro.
Tener un buen vínculo, un vínculo que disfrutemos los dos, un vínculo al que le estemos chequeando cómo van las cosas, es, por supuesto, un factor de protección, pero no es algo que, digamos, elimine cualquier probabilidad.
Ahí habría que decir entonces, volviendo a este tema de tipos de infidelidad,
sí.
Vamos a decir lo siguiente, a ver, la infidelidad de tipo circunstancial, llamada, casual, circunstancial, una cosa que se dio con tragos, una cosa que se dio en el trabajo porque se quedaron hasta altas horas de la noche haciendo algún trabajo y de pronto estaban solos y ocurrió alguna... Ese tipo de infidelidad, que ojo, no es que no daña, si eso se descubre igual destruye a la persona engañada y puede generar un montón de conflictos para todo el mundo, para la persona con la que se fue infiel, para el infiel, para la víctima, para los hijos, para todo el mundo.
Y eso, ¿no?
No
estamos intentando justificar la infidelidad ni maquillarla, sabemos que es tremendamente dolorosa porque en el momento en el que se descubre una infidelidad sufren todos,
entonces, pero a ver, quiero decir, esa infidelidad que es circunstancial, no necesariamente buscada, ante esa situación que aparece bajo el único rótulo de ser un ser humano, porque es un error, porque es una debilidad, porque es algo que no debió ocurrir y ocurre, eso nos puede pasar a todos.
Okay.
Y es importante que todos lo tengamos tan conscientes justo para poder prevenirlos. Claro. Porque si hay alguien que lo puede prevenir es la persona que va a cometer la infidelidad. Entonces, ¿pero qué quiero decir? Entonces, una relación, por más buena que sea, aún así puede ocurrir este tipo de infidelidad.
Y ahí nos encontramos con la escena de los valores. Es decir, una persona con valores, una persona con principios, incluso principios y valores cristianos,
sí,
es un factor de protección,
sí,
seguramente, porque me hace comportarme moralmente a la altura de lo que yo quiero y de lo que yo creo. Sin embargo, también puede,
también,
en diferentes circunstancias, ser potencialmente infiel. Yo prefiero particularmente que los seres humanos nos consideremos potencialmente infieles, aunque yo nunca particularmente lo haya sido, porque claro, yo puedo decir somos potencialmente infieles, si yo lo fui, yo nunca lo fui. Pero prefiero considerar que todos lo somos en algún punto, en algunas circunstancias, a creer que estamos vacunados, completamente inmunes ante la infidelidad, porque eso no es verdad. No es verdad. No hay parejas inmunes, no hay personas totalmente inmunes. Hay cierto nivel de inmunidad, hay cierto nivel de protección, hay cierto nivel de impermeabilidad, pero nunca un 100%.
Sí, entonces una relación es un factor de prevención. La relación positiva, buena, cercana, es sin duda un factor de prevención. ¿Es una prevención al 100%? No. Porque entonces la infidelidad también, esencialmente, creo yo, es una decisión personal. Y en las decisiones personales, pues bueno, pueden confluir un montón de cosas y no necesariamente estar en una mala relación. Puedo estar en una buena relación y tener una decisión personal equivocada porque tengo la potencialidad de ser débil y de equivocarme. Ahora, lo que probablemente no va a ocurrir en una relación buena, positiva y cercana es que ocurra el segundo tipo de infidelidad, que es una infidelidad más de tipo romántica, emocional, donde se establece un vínculo alternativo y paralelo, una doble vida, una doble relación, donde la persona tiene su esposa y sus hijos y tiene su amante, que se suele llamar así, ¿no? Además de que haya esta página tan linda que se llama amantes.org, que ha querido rescatar la palabra amante porque amante es el que ama. Pero bueno, normalmente se le dice amante a esta persona que está por fuera de la relación seria, matrimonial o convivientes. Entonces, ese tipo de relación, por lo general, tenemos dos escenarios, ¿no? O hay una relación muy mala, ¿no? Hay una relación donde no está funcionando y aparece una tercera persona que entonces sí valora, que sí hace todo esto que la persona no recibe en su propia relación por distintos motivos, no recibe y no da normalmente, ¿no? O, caso contrario, nos topamos con una figura muy interesante a la cual también hace unos programas atrás le hemos dedicado todo un programa que hablábamos del narcisismo y del narcisista. Y entonces hay un tipo de narcisista que es el, en inglés se dice, por ejemplo, womanizer, se dice, ¿no? Que no hay una traducción para el español, pero es más o menos el famoso Don Juan, el conquistador de mujeres, el que necesita siempre tener a alguien a quien estar conquistando.
Esa persona es adicta a la adrenalina. Esa persona le gusta probar hasta dónde puede llegar con las personas. Es como una especie de sensación, de compensación del ego para decir, ah, todavía estoy en carrera, ah, me tira pelota, ah, obedece lo que yo le voy diciendo, ah, si yo voy con la carnada puedo pescar. O sea, es como una especie de afirmación de la propia persona, de decir, todavía estoy en carrera. Y eso, Ricky, es peligroso jugar con eso porque eso es conductas de compensación. Hay mucho de conductas de compensación en el ámbito de la infidelidad que puede ser muy peligroso. Por ejemplo, ah, vos salís con tus amigas, yo voy a salir con mis amigos. Es como que para que yo me sienta menos tonto de que vos salgas sola, yo voy a salir solo. O si no tengo un plan para salir solo, entonces yo voy a hablar con alguien que puede estar siendo medio coqueteo para no sentirme tan tonto de que vos hayas salido sola, por ejemplo. Entonces, muchos de estos comportamientos que son conductas de compensación, que no llegan a ser infidelidades, cuando estos van apareciendo en la escena, me van poniendo en riesgo. Así como hay factores de protección, hay factores de riesgo. Y las conductas de compensación, esas que yo utilizo para afirmar mi ego o para no sentirme tan tonto, son conductas que me ponen en riesgo, me ponen en la ruta que me puede llevar en cuestión de tiempo a un engaño.
Hace un tiempo nosotros tuvimos una intervención, me parece que fue en una empresa, con puros varones. Y entonces empezamos a indagar cuáles son los temores, los miedos de los varones. Y en el top 1 de los miedos de los varones estaba el miedo a ser víctima de infidelidad, a que su pareja los traicione y los engañe con alguien más y ellos no se enteren. Ese temor que esté ligado también, por ejemplo, a que sus hijos no sean sus hijos biológicos. También aparecía ese temor ligado una vez más al engaño, a la infidelidad. Y entonces, patrocinado por ese temor, yo creo que es muy posible que hayan personas que entonces, como decís vos, digan, ah, no, para compensar un poquito el miedo, porque esté en un tincazo, decimos acá, ¿no? Está como sensación de que me están siendo infiel, entonces yo puedo más bien adelantarme.
Claro, ¿no? Antes que me rechaces, te rechazo yo. Antes de que, por eso mucha gente dice, el más celoso puede llegar a ser el infiel.
Claro.
Porque claro, es como la persona que está más anticipándose a esta realidad y dentro de todo lo que no puede controlar en su obsesión porque me sea infiel mi pareja, termino yo poniéndome en riesgo también. Porque es como, antes que vos me lo hagas a mí, yo voy a jugar. Antes de que yo te vea jugando con fuego, yo voy a jugar con fuego.
Y es que la infidelidad además, Roque, muchas veces tristemente es como un as bajo la manga en las relaciones donde hay una desigualdad, por ejemplo.
Sí.
¿No? Es muy típico que una relación desigual, este que se ha sentido como por debajo, haga una cuestión de compensación y, por ejemplo, engaña a su pareja. No, este no se entera. Y entonces es una manera en la que yo aguanto estar aquí. Yo aguanto estar abajo porque yo sé que estoy haciendo algo, por ejemplo, te estoy engañando y vos no te das cuenta. Y eso me da como la fuerza de mantenerme así. Pero una vez más, es ahí, eso sería una patología de una disfunción de pareja, ¿no?
No siempre el que está arriba, el que tiene más poder, el que tiene más dinero, el que puede más, significa que va a ser el más infiel. A veces no. A veces el que está abajo.
Claro.
El que se siente ninguneado, el que se siente desvalorizado, el que se siente poco admirado, empieza a recibir admiración. Y es como, no sé, una persona que recibió azúcar después de no haberla consumido hace años, ¿no? Si le empieza a gustar considerablemente la sensación, porque eso que yo siempre quise o hace mucho tiempo quise con mi pareja, alguien más lo está haciendo por mí. Y eso es muy tentador, eso es un factor de riesgo. Si yo tengo sensaciones negativas con mi pareja, de desvalorización, de sentirme por debajo, de no sentirme en suficiente capacidad para estar a la altura de mi pareja, yo tengo que compartir estos sentimientos. No tengo que guardármelos y trabajarlos al margen de mi pareja, porque si yo me los guardo y los trabajo al margen de mi pareja, me predispongo a que alguien me trate en algún momento de ese modo y yo tienda a gustar bastante de esa sensación.
Entonces, a ver, para ir como puntualizando, porque estamos haciendo reflexiones importantes, ¿no? Hemos hablado de que hay tipos de infidelidad y que, pensando en que la infidelidad puede ser pensada como una decisión personal o como un síntoma de pareja, podamos decir entonces, una relación nutrida emocionalmente, cercana y conectada puede ser sin duda un factor de prevención, sobre todo para ese tipo de infidelidades donde se va a buscar realmente un tercero con quien conectar,
sí,
¿no? Entonces esto es algo importante. Ahora, por el otro lado, por el lado de la persona, o más bien de la decisión individual de ser infiel, del error, del caer, de la debilidad en la circunstancia, o bueno, en el tema del que conquista mujeres, es una cosa un poco más compleja, porque si eso está realmente ligado a un problema del ego, un tema tipo narcisismo, es muy difícil que eso vaya a cambiar, porque la persona no va a reconocer que eso es un error, ni que eso es algo malo necesariamente, que es como normal. Es un escenario más complejo, ¿no? Pero pensando en la persona que no, que es honesta y que quiere tener una relación buena, ser feliz con su pareja y hacer feliz a su pareja, esta persona tendrá también que tener algunos patrones de prevención. Y creo que en ese sentido es importante, por ejemplo, si está ligado con esto de la mediana edad, ok, en vez de buscar una aventura, en vez de que aparezca alguien o de ir por la cuestión sexual, pues bueno, hay una infinidad de acciones que yo puedo hacer que me pueden hacer sentir más vivo. Es como, por decirlo así, buscarse un amante más saludable y con mucho menos, o más bien, o sin ningún tipo de daños a nadie. Entonces, gente que se apasiona a partir de cierta edad con la política, y se mete a la política. Gente que se apasiona con un nuevo emprendimiento. Gente que se apasiona con un deporte. Viste que hay gente que empieza a hacer gimnasio o pádel o fútbol a partir de cierta edad y se apasiona, se compra todas las indumentarias, se mete al club de los que juegan pádel y entonces desarrolla una pasión nueva, o alguien que de verdad se mete de cabeza, por ejemplo, a las cosas de Dios y se enamora de Dios y de la causa y entonces está muy, muy feliz y muy metido con esto. Y
¿dónde,
bueno,
¿dónde pones la pasión?
Más es mejor, ¿no?
¿Dónde poner la pasión? ¿Dónde poner la pasión? Me parece una cosa importante, porque cuando uno es infiel pone la pasión en otro sitio.
En otra persona.
En otra persona, ¿no? En otra persona.
En otra relación.
Y a ver, yo creo que sí es importante, creo que es un factor de protección, no considero que es el más importante, pero creo que es un factor de protección que vale la pena mencionar, es ver a mi pareja brillando en su terreno. Es ver a mi pareja, no solamente conmigo todo el tiempo, sino ver a mi pareja brillando en lo que a ella la hace feliz, a él lo hace feliz. Porque es como la sensación de verte no en mis brazos, en mi terreno, en mi mano, sino verte a este otro lado, haciendo lo que a vos más te gusta y observándote desde ese lugar, como que, no sé, me encanta verte reír, disfruto mucho verte hacer esto con nuestros hijos, me encanta cuando bailás, me encanta cuando estás trabajando en esto, me encanta cuando estás disfrutando de esto otro. Creo que es algo muy lindo porque estimula mucho el deseo. El deseo es decir, me gusta eso. Y creo que lo que uno necesita no lo desea. Por ejemplo, el aire que vos respirás lo necesitas, no lo deseas. No es algo que querrás necesariamente, es algo que necesitas. Hay muchas relaciones de pareja que van perdiendo el deseo, que el deseo se les va filtrando y solamente se encuentran en el ámbito de la necesidad. Es decir, que se encuentran en la medida en que se necesitan, pero no se desean. Y creo que ese distanciamiento saludable por momentos, en algún momento de la semana, creo que viene muy bien para estimular un poco el deseo y decir, oye, te cuento que me pasó esto, te cuento que me pasó esto otro, te cuento que disfruté de esto, y te cuento que hay una, no sé, si me obsesioné con el café, de pronto te cuento que hay una nueva maquinita que hace no sé qué cuánto eso. Y entonces vamos compartiendo lo que al uno y al otro le llena, le ayuda, le satisface, y no siento que lo voy viviendo de una manera muy individual, sino que casi que te hago un poco parte de esa pasión que tengo. Y creo que eso es un factor de protección para las infidelidades.
Claro, claro. Son como las parejas que, por ejemplo, se descubrió una infidelidad, se le exige que se renuncie del trabajo porque ocurrió ahí. Lo cual puede ser algo bueno. Pero luego entonces...
Hay muchas personas que dicen que fueron infieles y antes de ser infieles estaban como sofocados. Como sofocados, como todo ahí enfrascado en un mismo sitio.
Sí. Pero más bien yo creo que es al revés, o sea, puede aparecer la infidelidad y posinfidelidad bajo este rótulo de que ya yo no confío, entonces, nada, venite y emprendamos juntos un negocio los dos, para estar los dos juntos todo el tiempo, para estar los dos haciendo todo, porque claro, quizás antes estábamos bien distanciados. Y hoy quiero más bien que estemos todo el tiempo juntos.
Para prevenirlo.
Ajá. Y eso puede funcionar al inicio porque entonces como que se cura lo que estaba mal, pero se cura tanto, entre comillas, que finalmente se termina enfermando del antídoto, ¿no? Se toma tanto antídoto que es como la gente que toma tanto remedio y se enferma del hígado, ¿no? Entonces pasa el tiempo y se tienen que preguntar, ¿y por qué es que tenemos que estar todo el tiempo juntos? Ah, porque yo fui infiel, no confiaba. ¿Eso ya está sanado? Si la respuesta es sí, yo hoy ya confío, pues bueno, no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo juntos, haciendo todo juntos, porque como decís vos, la relación se hace sin sabor. La relación
se pone en piloto automático.
Correcto, ¿no? Y entonces como que tengo la seguridad que no me soy infiel porque te veo ahí siempre a mi lado, pero luego también me aburro de verte a mi lado todo el tiempo.
Claro.
Y pierde un poquito este sentido del disfrutar. ¿Qué suele pasarle a esas parejas, Roque? Que cada uno empieza a tener disfrutes individuales. Más bien llegan a la casa y él se va con su celular a un lado, porque se han visto todo el día. Llega la noche y cada uno hace algo que quiere hacer por sí mismo para disfrutar, cuando debiese ser al revés. Que cada uno pueda tener momentos en los que hace lo que tiene que hacer, lo que le gusta y lo que le apasiona, para luego estar juntos en el tiempo libre para disfrutar en pareja.
Y que este sea de calidad, además. Y que este sea de calidad. Bien, hemos intentado hacer un par de reflexiones al respecto de algunos factores de protección, al respecto de algunos factores de riesgo.
Yo quiero decir una cosa. Sí. Es muy difícil, a ver, por ahora hemos dicho, una buena relación y una conciencia del daño que puede generar esto, y también hemos dicho apasionarnos de cosas saludables y positivas en vez de apasionarnos por otra persona o por otra relación, factores que pueden ayudar a prevenir. Pero algo que no siempre funciona, o más bien que casi nunca funciona, es cuando la esposa, por ejemplo, quiere prevenir la infidelidad del esposo.
Controlando, persiguiendo, interrogando.
Finalmente la persona igual puede ser infiel.
Teniendo todo bajo control, claro.
Ahora, hay una cosa, yo he escuchado tantas veces, Roque, yo confiaba ciegamente en mi pareja. Confiaba al 100%. Esto me agarró por sorpresa, me destruyó tanto porque jamás en la vida pensé que esto pueda ser mi pareja. Y ahí creo que también hay un factor de prevención. No confíe 100%, no confíe ciegamente. Yo sé que es peligroso lo que digo, pero voy a dar una cifra para que se entienda. Confíe 97% de 100, porque la confianza es buena.
Es que está relacionado con la idea de todos somos potencialmente infieles. O sea, si vos considerás a tu pareja potencialmente infiel en determinadas circunstancias, no vas a llegar a un 100%.
¿Qué pasa si yo tengo un poquito de dudas y digo, mi pareja es un ser humano y es débil también? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, de vez en cuando voy a preguntarle cosas. De vez en cuando vamos a hablar de la infidelidad y le voy a decir lo que el miedo que a veces me da a mí. De vez en cuando puedo, conversar algunas cosas. O podemos realmente, que ambos sepamos las claves de nuestros teléfonos. Me parece a mí algo saludable. Es mejor que ambos lo sepamos a que querramos ir a ser detectives para descubrirlo y ese tipo de cosas, que es más bien lo que digo que es dañino. O sea, es preferible, creo yo, tener un poquito, una mirada un poquito desconfiada que me ayude a cuidar. Esa es la, por eso digo, no hablo de un porcentaje muy alto, pero ese 5% que yo digo, este es un ser humano, a este si yo lo dejo libre y feliz y qué sé yo, y lo veo que sale y no le digo, no, por ahí me es infiel también. Entonces, me ayuda a cuidar un poquito más también.
De 10 veces o de 20 veces que mi pareja está viendo su celular, que una haga esta operación, como mirando qué está pasando, con quién está hablando, no está mal.
O que conversemos a ver con quién chatea. Pero no es algo que tiene que ser pues todo el tiempo.
Claro, de
10,
una. Eso. De 20, una. ¿No? Pero no todo el tiempo, claro, totalmente. Si no, se vuelve realmente una cuestión bien patológica, bien compleja. Y asociado a este tema, y ya con esto cierro, yo creo que un factor de protección es llevar adelante una economía familiar. Porque si llevamos economías distantes, distintas, casi que nadie sabe, es un misterio cuánto gana él, es un misterio cuánto le ingresa a ella, hay mayor riesgo. Porque la infidelidad cuesta dinero.
Sí, normalmente.
Normalmente cuesta dinero. Entonces, las familias que tienen una economía compartida, una economía familiar, una economía de gastos comunes y de ahorros comunes y de, en fin, esto, creo que previenen bastante en términos de infidelidad, creería yo.
Sobre todo la infidelidad esa de tipo amorosa, donde hay otro vínculo.
Claro, claro.
Esa sobre todo. La circunstancial, ya digo, es triste y es difícil, pero es... Prevéngase cada cual, por favor. Todos podemos ser infiel, todos
Póngase
podemos
a salvo.
Caer. Pongámonos a salvo. Recuerdo esta terapeuta mía siempre nos decía, ponía este ejemplo, ¿no? A ver, si yo tengo acá a doña Juana, una señora de 50 años, muy buena, inteligente, interesante, que es la secretaria. Y acá la tengo a, a Andreita, que tiene mi misma edad, que es una chica soltera y simpática. Y yo estoy pasando un momento difícil. ¿A quién voy a hablarle? ¿A doña Juana o a Andreita? ¿Con quién podría yo tener un poquito de, escuche, quiero hablar de una situación difícil? Y bueno, para ser preventivos, escojamos a doña Juana. A una persona con la que yo no me veo, ni por si acaso, en ningún tipo de posibilidad de vínculo. Pero si yo elijo una persona de mi trabajo con quien quizás pudiese haber sido en el pasado una pareja, por ejemplo, ok, me pongo en riesgo. Y pongo en riesgo a esa persona también. Entonces, entre compartir mis inquietudes con alguien con quien yo no veo, ni tengo, ni siento absolutamente nada físico ni nada, es mejor a la amiga de toda la vida, con la que me crié, con la que es como una hermana, pues bueno, acudo a esta persona, no a mi colega de trabajo que recién empecé a conocer, ¿no? Es un factor interesante también de prevención.
Ponga a salvo a su pareja, ponga a salvo, si usted es mujer, cuide a quien admira. Porque la admiración es una sensación muy similar que te puede inducir a la infidelidad. Si usted es varón, cuide de quién se siente admirado, porque probablemente ese también es una cuestión que nos puede poner en riesgo y puede poner en riesgo lo que a nosotros más nos importa, que es nuestra relación, nuestra pareja, nuestra familia.
Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.